Buenas a todos, comenzamos hoy con el duodécimo podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Hoy en primer lugar quería agradeceros a todos enormemente la gran acogida que están teniendo mis podcasts. Cada vez pues sois más los que interactuáis conmigo por medio de las redes sociales o vía correo electrónico. Y yo de verdad que os lo agradezco muchísimo. A los que me escucháis desde la plataforma iVoox, quería comentaros que si queréis hacerme alguna pregunta o sugerencia, es mucho mejor que me mandéis un correo a info@javefitness.com o que me enviéis vuestra duda desde el formulario que tengo en la misma web, en javefitness.com. O bueno, si me conocéis por Twitter o Facebook, que me habléis por allí. Os digo esto porque es que los comentarios que me dejáis en iVoox no me llegan de ninguna forma al correo electrónico a pesar de haber marcado que estoy suscrito. Entonces, claro, tengo que mirarlos de forma manual uno por uno en cada uno de los podcasts que ya he publicado anteriormente, lo que es un peñazo. Dicho esto, hoy os voy a comentar en el programa algo que quizá pues os interesa bastante, y es cómo elegir distintos alimentos que nos nutran de una forma muy similar. Es decir, si nos gusta mucho, por ejemplo, la patata y el arroz, saber exactamente en qué cantidad son equivalentes. De esta forma, pues si un día nos apetece comer patata, sabemos qué cantidad de patata debemos comer. O si un día nos apetece tomar arroz o pasta o yo qué sé, incluso, fijaos lo que os digo, una cerveza sin alcohol, pues yo os diría cómo combinarlo para que entre dentro de vuestra alimentación diaria y que no os parta ningún progreso. Y en el segundo bloque os hablaré un poquito sobre las bebidas energéticas y además aprovecharé para desmitificar alguno de los tantos mitos que tengo por ahí por apuntados de nutrición y deporte. Así que nada, con esto y como siempre os digo, soy José Alberto Benítez Andrades y en internet podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el nick jabenitez88, @jabenitez88. Y además de escucharme en estos podcasts, pues podéis leer artículos fitness escritos por mí en mi blog personal, javefitness.com y en bitonica.com. Así que nada, después de este recordatorio típico, vamos a comenzar con el programa de hoy. Bueno, como os comentaba, el primer bloque de hoy lo quería dedicar un poquito a explicar, digamos, pues diferentes formas de alimentarnos, de nutrirnos, de aportar los nutrientes a nuestro cuerpo, pero con distintos alimentos. Es decir, os quiero contar cómo podemos nutrir nuestro cuerpo, darle los nutrientes que necesita, las proteínas, carbohidratos, grasas e incluso los micronutrientes. Pero sobre todo voy a hablar un poquito de los macronutrientes, que son los que nos aportan energía, utilizando diferentes fuentes de alimentos. Hace unos días escribí un artículo que además voy a dejar en el post que escribo de este podcast, en el que expliqué, bueno, en el artículo lo redacté en Bitónica, expliqué que ningún alimento es imprescindible en una dieta. Con esto quiero decir que es imprescindible que nos alimentemos a diario, eso es algo normal, porque nuestro cuerpo necesita energía y hay que darle energía, y la forma de darle energía a nuestro cuerpo es alimentándonos bien, comiendo. Pero lo que quería dejar claro es que no existe ningún alimento en concreto que sea obligatorio y estrictamente necesario consumir, pues para mantener nuestra salud o en definitiva, para conseguir tener la energía suficiente y la salud. Digo esto porque es que hay muchas falsas o malas creencias, digamos, entre la sociedad, porque digamos que la industria siempre nos intenta vender algún producto más que otro, o nos intenta decir que hay un producto que debe ser imprescindible en nuestra alimentación y que, oye, pues que todos tenemos que consumir, pues por ejemplo, digamos que la industria láctea igual nos dice, oye, que es que, mira, tenéis que consumir leche todos los días porque es que si no os falta calcio, os faltan proteínas, os falta vitamina D, porque no lo podéis conseguir de otro lado más que de la leche. Bueno, pues no, eso es totalmente falso. Siempre va a haber un alimento que nos aporte lo que no nos aporta otro alimento, con lo cual se pueden sustituir sin ningún problema. Digamos que si pensáramos así, por ejemplo, el aceite se vende muchísimo aquí en España y es un producto muy bueno, por supuesto que es muy bueno. Nutricionalmente hablando es excelente, tiene un perfil lipídico excepcional, nos aporta una serie de grasas buenas al cuerpo, junto con una serie de vitaminas y minerales que es cierto que son buenas para nuestro organismo, pero por ejemplo el aceite no es indispensable. O sea, hay se puede tomar, por ejemplo, en este caso, hablando del aceite, pues frutos secos o, por ejemplo, aguacate, y tendríamos perfectamente las grasas que necesita nuestro organismo, monoinsaturadas y poliinsaturadas. No hay por qué estar comiendo aceite si no te gusta el aceite. Además, si pensamos un poco, la biodisponibilidad de los alimentos en las distintas zonas del mundo es totalmente distinta. Por ejemplo, los esquimales no tienen acceso a la misma alimentación, al mismo tipo de alimentación que podemos llevar nosotros por aquí, o por ejemplo en China, o es decir, cada uno tiene un poco que adecuarse a lo que tiene allí, y no por ello pues se mueren antes o están faltos de salud o lo que sea, sino que simplemente reciben los nutrientes de otros alimentos distintos. En el caso de los esquimales, la mayoría de grasas que reciben precisamente son de pescados grasos, del salmón, de atunes, de lo que tienen por allí. Entonces, bueno, quería comentar un poquito eso y volver a recordaros que nuestro cuerpo no entiende de alimentos, es decir, no entiende de que nosotros comamos pasta, arroz, patata o un filete de pollo, sino que entiende de lo que contienen esos alimentos, que serían carbohidratos, proteínas, grasas y, bueno, los micronutrientes, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que voy a tratar un poquito en el tema de hoy es el tema calórico. El tema de los micronutrientes, pues bueno, no voy a profundizar mucho porque habría que estudiar demasiado los alimentos y meterse muchísimo en ellos y no es plan. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, nosotros queremos comparar, bueno, para comparar alimentos hay que comparar alimentos que, digamos, su perfil, sus porcentajes de macronutrientes sean similares. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los alimentos contienen los tres macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas, solo que en mayor o menor medida. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, el pan, el arroz, la pasta, la patata, el boniato, la avena, todos no es que sean solo carbohidratos, son complejos, si los tomamos, por ejemplo, los cereales integrales, arroz integral y eso, y van a contener mayoritariamente carbohidratos, aunque también van a tener, pues, por ejemplo, la avena tiene un poco más de grasas o la patata puede tener un poco más de carbohidratos que el resto. Bueno, eso ya depende en proporción, porque puede tener menos proteína o lo que sea. Pero bueno, mayoritariamente son carbohidratos, con lo cual son alimentos que pueden ser intercambiables, digamos. Entonces, para saber en qué cantidad, claro, no es lo mismo meterse 100 gramos de avena que 100 gramos de patata. Entonces, lo que yo os quiero comentar hoy, que seguramente deje una tabla más adelante, o bueno, no sé si hoy mismo que colgaré el podcast o más adelante, ya lo veré, en la que os pongo una tabla de equivalencias entre alimentos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, a los carbohidratos pertenecen, lo que ya he dicho, cereales integrales, como son el arroz, la quinoa, la avena, arroz, me refiero integral, en la quinoa, avena. También pertenecen la patata, el boniato, incluso los panes wasa que venden también por ahí en el supermercado, el pan integral, bueno, y la yuca, bueno, y muchos más, pero bueno, el trigo, hay muchos más, pero bueno, por aquí ahora que me acuerde, más o menos, digamos que esos. E incluso también, como he dicho, el trigo entraría también incluso una cerveza sin alcohol, que aquí es donde viene el truco. Entonces, yo he sacado aquí una pequeña tablita, he mirado los valores nutricionales y, por ejemplo, tomando como referencia una rebanada de pan integral, una rebanada de pan de molde, una rebanada de pan de molde normal, integral, pesa 29 gramos. O sea, que es equivalente a 29 gramos de pan integral. No hace falta que sea pan de molde, sino que el pan, ya sea pan integral, pan lo que sea, tal, 29 gramos lo que nos aportan son 74 calorías, de las cuales 2,60 gramos son proteínas, 13,35 gramos son carbohidratos y 0,90 son de grasas. Pero bueno, lo principal es que nos va a aportar aproximadamente 74 calorías y aproximadamente 14 gramos de carbohidratos. ¿De acuerdo? Basándonos en esto, que es una rebanada de pan de molde, podríamos sustituir dicha rebanada de pan de molde por 28 gramos de arroz integral o basmati. Cuando hablo del peso, por cierto, es antes de cocinarlo, es decir, en seco, porque luego hay que recordar que el arroz, por ejemplo, si nosotros vamos a cocinar 28 gramos de arroz, cuando lo cocinemos, por el proceso de cocción, al absorber los carbohidratos el agua, va a pesar bastante más. De hecho, va a pesar entre 2 y 3 veces más, con lo cual 30 gramos de arroz pueden pesar pues entre 60 y 90 gramos después de cocerse, ¿vale? Entonces, una rebanada de pan integral de molde o 30 gramos de pan integral equivalen más o menos a 28 gramos de arroz o a 20 gramos de avena o a 75 gramos de patata. Efectivamente, la patata es menos densa calóricamente hablando. Hay que tomar mucha más patata para conseguir las mismas calorías. Y eso, 75 gramos de patata o 70 gramos de batata o boniato, que es lo mismo. O también es lo mismo que dos panes wasa, ¿vale? Con lo cual ya os he dado ahí una pequeña tabla, os vais a repasar, aunque ya os digo que seguramente la deje escrita. O lo que es lo mismo, fijaos, una rebanada de pan integral es lo mismo que tomarse una cerveza sin alcohol, ¿vale? Bueno, no es lo mismo. Hablo siempre hablando de calorías y carbohidratos, ¿vale? Luego ya, si nos empezamos a profundizar en si elevan más la insulina o no, esto ya es otro tema. Pero bueno, calóricamente hablando, es lo mismo. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si un día queréis tomaros dos cervezas sin alcohol, pues lo que tenéis que hacer es restar de vuestro día dos rebanadas de pan integral. Y ya está. O el equivalente a 60 gramos de arroz, o a 40 gramos de avena, o a 150 gramos de patata. Y ya está, no tiene más. En cuanto a las proteínas, bueno, las carnes más o menos suelen ser bastante similar, con lo cual, pues digamos que 100 gramos de pechuga de pollo nos aportan unas 114 calorías, de las cuales pues 20 gramos son de proteína. Y más o menos, bah, sí, sigue siendo similar, 100 gramos de pollo es casi prácticamente lo mismo que 100 gramos de pavo, o incluso es prácticamente lo mismo que 120 gramos de un pescado no graso, como merluza. O bueno, en definitiva, más o menos esas cantidades son prácticamente equivalentes, hablando siempre en carnes magras y pescados no grasos. Si ya nos metemos en carnes que no son magras, ya hablamos de otra cosa, porque lo que habría que sumarle serían las grasas que tenga. Por ejemplo, yo que sé, 100 gramos de cordero, pues tienen cerca de unos, os lo digo ahora de memoria, pero me parece que 10-12 gramos son de grasas, con lo cual sería como meterse 100 gramos de pollo más luego meterse 20 gramos de nueces, para que os hagáis una idea, ¿vale? Un huevo, por ejemplo, nos aporta 74 calorías, de las cuales 6 gramos son proteína, 5 gramos son grasas, que son procedentes de la yema, y un huevo es equivalente, para que os hagáis una idea, a 10 gramos de frutos secos, 10 gramos de almendras o 10 gramos de nueces, por ejemplo, y a 20 gramos de pechuga de pollo o de pechuga de pavo. Es una conversión un poco rara, pero bueno, para que os hagáis una idea, el huevo contiene, en la parte de la clara, contiene más o menos el equivalente a 20 gramos de pechuga de pavo o de pollo, y la yema contiene lo mismo que 10 gramos de almendras, ¿vale? En cuanto a las grasas, por ejemplo, un alimento que yo suelo mencionar poco porque no, la verdad es que no lo meto mucho en mi alimentación, no por nada en especial, sino porque no se ha dado el caso, no lo he introducido mucho, pero mucha gente me pregunta por el aguacate. Pues 100 gramos de aguacate es el equivalente a 25 gramos de nueces o a 18 gramos de aceite de oliva. Las tres cosas que he dicho son 160 calorías, de las cuales entre 14 y 15 proceden de las grasas. Cambia un poquito en que el aguacate tiene un poquito más de carbohidratos que las nueces y que el aceite de oliva solamente son grasas, mientras que las nueces tienen un poquito de proteína y un poquito también de carbohidrato. Pero bueno, más o menos con esto que os acabo de decir, pues os podéis apañar y jugar un poquitillo con los diferentes nutrientes. Así que nada, espero que os haya gustado esto que os he comentado y que os sirva para poder combinar distintas cosas en el día a día y acabar de entender que nuestro cuerpo no entiende de alimentos, sino que entiende de nutrientes. Yo aquí solo he comentado los macronutrientes, que son los que nos aportan calorías, pero es cierto que también tenemos que tener un poquito en cuenta los micronutrientes, ¿vale? O sea, las vitaminas, minerales y la fibra. Así que nada. Dicho esto, voy con el siguiente bloque de hoy. Bueno, como me extendí un poquito con la primera parte del podcast, esta la voy a hacer lo más resumida posible, digamos. Os quería hablar sobre el tema de las bebidas deportivas de reposición, como por ejemplo, pues yo qué sé, el Aquarius, Isostar, este tipo de bebidas energéticas, digamos. Incluso también en algún momento determinado las bebidas estas que se llaman Monster o el Red Bull, o eso, o cualquier derivado que sea de marca blanca. Digamos que se nos está vendiendo continuamente que a los que practicamos deporte necesitamos una serie de calorías procedentes de hidratos de carbono y que estas bebidas energéticas pues que nos aportan todo eso, además de reponernos, pues por ejemplo, los electrolitos y también pues sobre todo la reposición de sodio, además de la reposición hídrica para evitar la deshidratación después de practicar ejercicio físico. Entonces, quería aclarar varias cosas de esto. Las bebidas energéticas, generalmente, la mayoría lo que tienen es bastantes cargas de azúcar. Entonces, a menos que nosotros vayamos a correr maratones o a hacer verdaderamente 200 kilómetros en bici o 400 o, bueno, barbaridades un poco, o más que barbaridades, realmente entrenar en serio, entrenar de verdad, entrenar con un fin y hacer ejercicio físico, pero realmente duro. Salvo esas excepciones, el resto de personas no necesitamos reponer tantísimos carbohidratos, azúcares, ni tomar un Aquarius. Con esto, lo que quiero decir es que si nosotros de repente echamos una pequeña pachanga de una hora o dos horas al fútbol con los amigos, o por ejemplo, si nos pegamos una carrerita de 30 o 40 minutos, o si de repente vamos un día a nadar media hora o incluso una hora, eso no es suficiente como para que luego nos tomemos medio litro de Isostar o un Aquarius azucarado o lo que sea. La versión sin azúcar, bueno, pues sí, esa si queréis la podéis tomar sin ningún problema, que os va a venir bien y oye, si os gusta, pues oye, fenomenal. Y aparte de hidratarnos, pues oye, nos da cierto sabor que nos puede gustar o apetecer en un momento determinado y puede ser válido. Pero vamos, lo más importante, tras realizar ejercicio físico, sea cual sea el ejercicio físico que hagamos, mucho o poco, va a ser el agua. Eso es importantísimo. Con lo cual, beber agua siempre. Ahora bien, el tema de tener que reponer hidratos de carbono, salvo que hagamos, como he comentado, un entrenamiento realmente intenso, duro y duradero, no es necesario. No es necesario que repongamos con este tipo de bebidas, porque no vamos a... Vamos, con que luego sigamos comiendo normal, ya va a ser suficiente. Vamos a reponer bien lo que necesita nuestro cuerpo y no vamos a tener ningún problema, ni nos van a dar recaídas, ni nada. Aparte, con el tema de lo que estaba comentando ahora, de reponer el glucógeno muscular, por ejemplo, o en definitiva de mejorar la recuperación tras el ejercicio físico. Si, por ejemplo, hacemos una sesión de pesas intensas, hablo, y no vamos a hacer luego ya más ejercicio físico, ¿no? O sea, es decir, solo vamos a hacer una sesión en un día. No es necesario que repongamos el glucógeno muscular inmediatamente después de entrenar. Con esto quiero decir que todos aquellos que llevan el batido de proteínas o el batido de proteínas más carbohidratos o que se toman de repente la comida post-entrenamiento de arroz y pollo o lo que sea, da igual. no es necesario que se lo tomen inmediatamente. Es decir, si tú llegas y entrenas por la tarde a las 7 y acabas a las 8, puedes llegar a tu casa tranquilamente, ducharte y cenar a las 10 y empezar. Cenar normal, cenar bien, cenar lo que te apetezca, dentro de tus necesidades me refiero, pero que no hace falta que se reponga en ese momento todo. Es decir, no hace falta que sea una comida alta en carbohidratos ni nada. Puede ser moderada porque el cuerpo, lo primero, es muy raro que hayas gastado todo el glucógeno muscular que tenías, a menos que hayas hecho 3 horas de entrenamiento verdaderamente intenso, cosa que prácticamente nadie hace. Con lo cual, pues eso, lo que comentaba, que no es necesario que repongáis tan rápido el glucógeno muscular porque se puede ir reponiendo entre la cena, el desayuno e incluso el almuerzo del día siguiente. Con lo cual, no tengáis prisa porque no va a pasar absolutamente nada. Y en cuanto a los mitos, quería comentar varios, así por encima. Uno de ellos es el tema de la ventana anabólica. Muchos piensan que, ligado a esto, que en recién acabado el entrenamiento hay que tomar directamente las proteínas porque así van directamente a los músculos y nos ayudan a crecer o en el tema de la pérdida de grasa, pues no sé, nos ayudan a asimilar más comida y que nuestro cuerpo la use o lo que sea. Pues esto no es realmente así. La ventana anabólica realmente queda abierta 48 horas después de un entrenamiento verdaderamente intenso. No hace falta que consumamos justo el batido de proteínas, o sea, acabemos de hacer la última repetición ahí de curl de bíceps, que es lo que más nos gusta, y de repente soltamos la mancuerna y ya nos estamos metiendo el batido o el plátano, lo que sea. No es necesario. Luego, en cuanto a los mitos, otro más que quería comentar es el tema de cuando a alguien le da un bajón, o sea, me refiero, le da una especie de lipotimia o mareo. Rápidamente, no me digáis por qué se ha extendido que es que lo que le pasa es que le falta azúcar y se le da siempre agua con azúcar o en vez de agua con azúcar, pues igual se le da, yo qué sé, qué te digo yo, una Coca-Cola o lo que sea azucarado. Pues esto, o sea, mito, fuera de la cabeza porque no es ninguna bajada de azúcar ni pasa absolutamente nada de esto ni se soluciona con azúcar. Es un mareo. Pero no se soluciona con más azúcar. Luego, otra cosilla más que os quería comentar. En el tema de las bebidas energéticas, hay opciones que, si no vamos a hacer un evento largo, como por ejemplo un Ironman o un triatlón o un triatlón de distancia medio Ironman. Si no vamos a hacer algo de esto en el que vamos a tener que seguir realizando ejercicio físico para reponer tanto los hidratos de carbono como los electrolitos y demás, es mucho mejor que tras el entrenamiento, pues aparte de beber agua, os toméis un plátano, por ejemplo. Y ya así tendríais lo que necesitáis sin necesidad de tirar de las bebidas energéticas. He especificado antes lo de los Ironman y tal, pues lógicamente si nosotros tenemos que hacer una prueba en la que vamos a gastar 9.000 calorías. Ahí efectivamente tendremos que tirar de geles y bebidas que, bueno, se pueden hacer incluso de forma casera, que van a ser mucho, mucho más sanos y mucho mejores, van a sentar mejor al cuerpo, pero ahí habrá que tirar de geles y de calorías líquidas, porque si no sería imposible para nuestro cuerpo, digamos, poder metabolizar todas las calorías que se gastan en un tipo de evento de este tipo. Así que nada, con esto acabo el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Y como siempre os digo, podéis dejarme vuestras dudas o sugerencias o lo que sea en mi correo info@javefitness.com o en mi página web utilizando el plugin que siempre os digo y que utilizáis muy poco para mandarme vuestras preguntas por micrófono. Y nada más, que sigáis disfrutando todos con vuestras vidas y que sigáis viviendo saludablemente y felices. Un saludo a todos.